Ya dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y este miércoles se va a hacer efectivo el cese de Álvaro Sánchez Manzanares como secretario general de Puertos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno alega pérdida de confianza para destituir al hombre que firmó los contratos para la compra de mascarillas con la trama de Koldo García. Mientras tanto, el Partido Popular insiste en pedir la dimisión de Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, y siguen poniendo el foco sobre los contactos de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, con empresarios de la trama Maribel Sánchez.
No descartan llamar a Begoña Gómez porque las investigaciones apuntan a un posible caso de tráfico de influencias por las sospechosas reuniones que mantuvo la mujer del presidente con empresas relacionadas con Air Europa justo antes de que la rescatara el gobierno. Resulta que esa inyección de dinero con fondos públicos fue el origen de las investigaciones judiciales de esta trama de corrupción y por eso en el Partido Popular creen que Pedro Sánchez y su esposa deberían dar explicaciones. Es lo que les lleva a ampliar esa comisión de investigación en el Senado también a empresas públicas y caiga quien caiga, dice la portavoz del PP, Alicia García.
Los traeremos a rastras si es necesario, porque lo que queremos es dar luz a toda esta trama.
Y es que en el PP creen que se estrecha el círculo sobre Pedro Sánchez y por eso se plantean también pedir explicaciones en el Senado a la presidenta Armengol, al ministro Ángel Víctor Torres o la ministra María Jesús Montero. Una lista, nos dicen, que irá aumentando según conozcamos más detalles de la trama.
Seguimos pendientes del supermartes electoral en Estados Unidos, las primarias en 16 estados, te recuerdo, para elegir a los candidatos del Partido Demócrata y Republicano. Hasta ahora, tanto Joe Biden como Donald Trump están ganando con facilidad, pero la cosa se está apretando en el estado de Vermont, donde Nikki Haley, la principal rival de Trump, está principal y única. De Trump está plantando cara. Hasta allí nos marchamos, corresponsal Juan Fierro.
Pues el presidente, el expresidente Trump sigue sumando estados en este supermartes electoral en los Estados Unidos. En la última hora, a los triunfos de Virginia y Carolina del Norte se han unido Maine, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Texas y también Massachusetts. Trump tiene también importante ventaja en el recuento de Arkansas. Otra historia, como decías, es el estado de Vermont, donde Trump está empatado con Nikki Haley con el 36% de los votos escrutados. Vermont podría ser la única victoria de Nikki Haley en esta noche electoral, en este supermartes. En el lado demócrata, Biden, sin casi oposición, ha ganado ya en 9 de los 16 estados donde se celebran primarias o caucus. A este supermartes electoral se va a sumar las primarias el próximo martes, día 12, en Georgia, en Mississippi y en Washington, una fecha donde Donald Trump asegurará matemáticamente su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sigue coleando la polémica en torno a las palabras de Yolanda Díaz sobre limitar los horarios a la hostelería, lo que ha provocado la reacción de prácticamente todo ese sector. En España, la vicepresidenta insiste en la necesidad de adelantar el cierre de los restaurantes. Dice que no es razonable que haya locales abiertos hasta la madrugada y pide limitar los horarios para reducir la jornada de trabajo, su objetivo pactado con el PSOE para esta legislatura. En las últimas horas ha repetido su mensaje en Televisión Española.
Nosotros estamos muy a favor del ocio. Fíjese si estamos a favor del ocio, que queremos reducir la jornada laboral y de la buena vida y de la vida buena. Y por eso somos gente seria y planteamos medidas que tienen que ver con la mejora de la calidad de la vida. Que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas y por tanto tienen riesgos de salud mental en el trabajo, deben de conllevar una retribución diferente.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada? ¿Cómo va este momento de la noche? Hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que escucha el programa desde la propia cama tranquilamente, con su marido, con su mujer, mucha gente que está en la soledad física, pero aquí acompañados de muchas personas que en la soledad de la madrugada nos damos cuenta que somos fundamentales para que España siga saliendo adelante durante la noche. Es fundamental demostrar que en España se hacen muchas cosas durante la madrugada. Por cierto, el próximo viernes, la próxima madrugada de jueves a viernes, cuando sea para nosotros el viernes por la mañana, vamos a hacer la continuidad de un programa especial que la cadena COPE está preparando con el sector de, bueno, con la gente que trabaja en España, con, bueno, cómo os organizáis para trabajar y salir adelante. También va a estar poniendo las calles, recogiendo los testimonios de la audiencia que haya tenido Ángel Expósito, Carlos Herrera, la tarde, y nosotros también vamos a aportar pues vuestras historias. Así que yo necesito que los ponedores me vayáis mandando notas de voz de cómo son vuestros trabajos, a qué hora empezáis a currar, son sacrificados los trabajos que se desarrollan en las madrugadas. Es importante que estemos ahí los ponedores bien unidos y cada uno contando pues a qué os dedicáis durante la madrugada mientras otros están durmiendo. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Cuando nos dejes la nota de voz, sí que te pediría que tuvieras silencio de fondo, que no tuvieses música o la radio puesta para que se te escuche bien, y de esa manera pues cuando hagamos el reportaje tu voz suene perfectamente. Así que el 662-942-605 es donde estamos esperando ya tu nombre, tu trabajo, a qué hora entras, si estás feliz con tu salario, si estás deseando que acabe tu jornada nocturna. En definitiva, que los ponedores tienen mucho que aportar en cómo se trabaja en España para salir adelante. Beatriz Calderón, hasta las 6 de la mañana, ¿qué tenemos por delante? Pero vamos a acotarlo hasta las 4.
Sí, claro, vamos a acotarlo hasta las 4 para que no se nos haga largo el avance. Pues mira, en los próximos minutos, Pulpo, vamos a hablar con Javier Pardo. Es un tipo que tiene una vida de lo más interesante. Es médico y profesor jubilado. Ha escrito el libro Asesinato de un Borbón,
buenísimo,
basado en una historia verídica. Esta novela es fruto de un trabajo de documentación increíble. El autor estuvo prácticamente 3 años investigando en bibliotecas e instituciones francesas, italianas y también de nuestro país. Seguro que nos va a encantar la charla. Y como cada miércoles, pues entramos en consulta con nuestro doctor Darío Fernández, que hoy nos va a dar las pautas para conseguir digestiones felices.
Qué bien. Esto pinta perfectamente. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Te recuerdo que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos pues tenemos que estar siguiendo el camino hacia poner en las calles a este miércoles 6 de marzo de 2024. Estamos haciendo radio en directo y estamos hablando de la jubilación. ¿Tú ya estás jubilado? ¿Te queda mucho para jubilarte? ¿Cómo lo llevas? ¡Música arriba!
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero. Pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero igual.
Estoy despierto o tengo los ojos abiertos.
Estamos recibiendo muchas notas de voz de gente de cómo llegó a la jubilación, de cuánto os queda. La verdad que es impresionante cómo os volcáis con este programa de radio y cómo levantáis la mano y decís, oye, que yo también estoy poniendo las calles y yo tengo algo que decir, porque, bueno, yo me he jubilado o me queda poco por jubilarme. El 662-942-605, los ponedores, gracias.
Pulpo y equipo, buenas noches. Soy Rafael de Cabra, ponedor de hace ya bastante tiempo. Esto de estar jubilado le puede uno permitir acostarse temprano y cuando son las 3 empezar a escucharlo, que es un placer.
Gracias, la verdad, Rafael. Es que la jubilación es un poco como el regalo del tiempo.
Claro.
¿No? O sea,
claro.
Una jubilación... A mí me parece algo pues maravilloso. Yo entiendo que hay gente que diga, yo no sé qué hacer con mi vida. A mí todavía me faltarían horas para todo lo que quiero hacer y no puedo.
Hombre, te permite hacer este tipo de cosas, como claro. Dice Rafael. Me pongo el despertador y me pongo a hacer lo que me mola, que es escuchar este programa de radio. Bueno, pues no hay ningún problema, porque como no tienes que madrugar, te organizas el tiempo como consideres.
Eso es, escuchar poniendo las calles, levantarte a desayunar y luego volverte a meter en la cama. ¿A ti eso qué te parece?
A mí me parece
así
que eso
como
pues,
plan.
Es el regalo de la jubilación. O sea, tú cobras una mensualidad, una jubilación, y luego encima te premian con poder hacer este tipo de cosas.
Es que puedes hasta vestirte. Bajar a por churros.
Sí, sí, perfectamente.
Subir.
Sí.
Comértelos y decir, y ahora.
Ya dos horitas.
Me voy
o tres.
A acostar.
Claro, claro, es maravilloso. Hay más mensajes en nuestro WhatsApp. La gente está volcada en el mundo de la jubilación en este momento, ¿eh?
Hola, buenas noches, equipo. Aquí David, aquí Salamanca. Una noche
David.
Más con vosotros, con mi grupita de paquetería. Nada, la jubilación, pues no me la planteo, la verdad. Tengo 31 años, pero sí que es verdad que llevo 14 ya cotizados. Que el otro día, para el tema de la guardia de mi hijo el pequeño, me pidió mi mujer la vida laboral y nos quedamos un poquito asombrados. Y nada, no me planteo la jubilación, la verdad. Lo que sí es disfrutar el día a día y cuando llegue, llegó. Pienso que es un periodo de la vida para uno recoger lo que ha hecho bien durante la misma. Un saludo y soy ponedor.
Pues sí, pero, claro, con 31 claro. años no te la planteas, no me la planteo yo con 42.
Es que este ponedor, David, tiene 31 años y no se lo plantea, pero el tiempo va pasando, que
sí.
Es que yo he cumplido 50 años y también de vez en cuando he mirado la hoja laboral y flipar desde la época en la que ya estoy cotizando yo, ¿eh?
Claro, es que cuando uno empieza a
es que
trabajar
el tiempo vuela.
Con 17, 18 años,
claro.
Te plantas con los 50 y dices, madre mía, si yo llevo una pila de
sí,
años
sí,
haciendo cosas y todavía te, pero todavía te quedan unos añitos, Pulpo, sí, que sí, ya te sí, veo sí, yo sí. A ti mirando mucho la vida laboral.
No, pero hombre, yo calculo mi vida, claro que me tengo que organizar, vea, claro que me tengo que organizar.
Todavía queda mucho para eso. Todavía, pues no nos queda poner las calles. Cuando, hombre, todavía tenemos que pasar por un poniendo las calles 17 horas. Que de momento empezamos con el de 2, vamos por el de 4 horas y media y todavía a ti te queda mucha mili.
Bueno, ya veremos. Escúchame, luego también hay que aclarar un mensaje porque tenemos un oyente que es gitano y se ha sentido un poco ofendido con lo que hemos escuchado, un audio que hemos escuchado. Que claro, los gitanos son personas maravillosas. Los gitanos no echan a nadie. Ha habido un conflicto puntual, pero que los gitanos son personas maravillosas en la mayor parte de los casos, por supuesto que sí, y que lo que ha sucedido es algo puntual, insisto, algo puntual. Luego hay un mensaje muy chulo, mensaje escrito de un ponedor, dice, Pulpo, yo estoy jubilado desde el año 2000 y he estado ocupado con la familia y los nietos llevándolos al colegio. Me llamo Pedro y soy ponedor. Claro, si es que cada uno se distribuye el tiempo como considere y uh-huh. también como mejor le venga a la familia.
Claro, bueno, muchas veces cuando uno se jubila lo que echa es ese cable, ¿no? Hay que recoger al niño de la extraescolar, puedes quedarte con él en el puente de mayo, disfrutar de los nietos, también es bonito. No hablo de responsabilizarte de ellos a diario, pero de vez en cuando yo creo que también lo disfrutan mucho los abuelos cuando se jubilan.
Uh-huh, genial. Y luego a Garbiñe, que dice que si solamente leemos los mensajes de WhatsApp, de audio, que si escuchamos los de audio, hombre, vamos sí. combinando audio, los escritos, vamos combinando con los mensajes que hemos recibido por Facebook. Son muchas vías de comunicación, muchos mensajes, Garbiñe, pero por supuesto que los leemos todos. Vea, un par de mensajes y vamos a hacer el crucis.
Vale, Félix, que nos cuenta, yo ya estoy jubilado tras 50 años cotizados. Ahora tengo otro tipo de trabajo más entretenido, los nietos y mucho más agradecido. ¿Volver al trabajo? No, gracias. Eso queda ya para los jóvenes. O también tenemos a Héctor, que dice, pues me quedan 5 años y algunos meses para jubilarme y sí, tengo unas ganas de vacaciones eternas locas y disfrutar mientras pueda, pero con ánimo, porque cuando te jubilas lo que queda es irte al otro barrio y eso mejor no pensarlo.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Ya sabes que este es un programa de radio que se arranca a la 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño, el partidazo, y que tiene que durar hasta las 6 de la mañana para que le demos los buenos días a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Hombre, la verdad que la inspiración, hay que decirlo, surge de cualquier modo. Es verdad que todo vale para despertar la curiosidad de las mentes creativas. Claro, a partir de un hecho, o un comentario, o una imagen, pues nacen películas, nacen composiciones musicales, o cualquier obra de arte. Es que esto es maravilloso. Y te cuento todo esto, ponedor, porque algo así es lo que le pasó a nuestro siguiente invitado. A partir de la lectura de un artículo de un periódico local del siglo pasado, comenzó a tirar de un hilo. Ahora mismo tengo conmigo La Madeja Final, que es una novela maravillosa de ficción, aunque la historia está basada en hechos reales. Hablamos de un asesinato de un Borbón, y su autor es Javier Pardo, el gran Javier Pardo. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Qué ilusión, ¿quién me iba a decir a mí hace años, Javier, que nos cruza la vida?
Hablamos un día largo y tendido de un asunto privado.
Sí, ¿y cómo muy me ayudaste? ¿Y cómo acertaste, desgraciadamente?
Ah, hombre, desgraciadamente no, bien, porque te dije que aquello iba a ir bien, seguro.
Sí,
eso
pero
sí
bueno,
que te lo dije.
Sí, sí, es verdad, pero bueno, acertaste en el diagnóstico y todavía sigue dando guerra, pero afortunadamente, Javier, lo bueno que me quedo de ti, Javier, es cómo tendiste la mano para ayudarme.
No, bueno, no me costó nada, hombre, eso sí que es mi oficio.
Uno, qué maravilla.
¿Entiendes? Puede hacer un esfuerzo para hacer algo que no le corresponde, pero vamos, ese era mi trabajo diario, con lo cual yo encantado.
Qué gozada,
además,
Javier.
Me acuerdo que estabas tú muy asustado y te quedaste bastante tranquilo después de lo que te dije yo.
Sí, 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 efectivamente, Javier, pero lo dejamos en el ámbito privado, como muy bien has dicho, y nos ayudaste a toda mi familia un montón. Pero fíjate, unos cuantos años después, aquí estás en mi programa de radio, en la cadena COPE. Y sobre todo, yo quiero, me hace mucha ilusión presentarte debidamente, porque claro, tú eres médico, eres catedrático en anatomía patológica, eres escritor, has publicado más de 25 libros, tanto sobre tu profesión como de novelas. Has sido y eres un referente en medicina de este país, con innumerables publicaciones de trabajos científicos. Claro, todo esto que estoy contando a los ponedores es muy importante, porque explica perfectamente el fantástico trabajo de documentación que hay detrás de esta novela, Javier. Y por eso nos ponemos a ello, ¿no? A la historia. ¿Esto por qué llega ahora mismo aquí en el 2024 a toda la población?
Bueno, llega porque yo cuando me jubilé hace 6 años, pues seguí a hacer lo que me gustaba de siempre, que era investigar. Yo me lo paso muy bien investigando y me lo paso muy mal escribiendo. O sea que, entonces, en este caso fue después de terminar un libro de un suceso que ocurrió en el año 51, pues se me ocurrió, cayó en mis manos un artículo del periódico de Murcia, un periódico de Murcia del año 32, uh-huh. Y aparecía que una señora había matado un Borbón en París. Yo nunca había oído hablar de esto. Y en el pueblo donde era original la señora en cuestión, nadie la conocía ni nadie sabía nada. Así es que me parecía que era un tema para investigar. Y entonces ahí empezó mis 2 años felices, seguidos de mi tercer año un poco triste, que tengo que escribir y repetir y releer. Pero esa es la historia de este libro.
Porque además, Javier, parece ser que este suceso como que llamó más la atención de los franceses que de los propios españoles, a pesar de que la supuesta asesina era de un pueblo de Zaragoza, ¿no?
Sí, llamó la atención porque en Francia, cuando oyen la palabra Borbón, se les hace el culo agua, con perdón.
Claro.
Porque, ¿entiendes? De hecho, lo más llamativo de todo fue que yo cogí y busqué una agencia en Francia que me mandara los periódicos, o sea, todos los artículos que había sobre esta señora. Y de pronto me encontré con unos 350 artículos en periódicos franceses de los años 1932 y 1933. 32 fue el asesinato y el 33 fue el juicio. Y a mí aquello me pareció impresionante. Pero es que luego en Francia tú vas a buscar cualquier papel. Y entonces en el archivo de justicia o en el archivo nacional encuentras cualquier cosa. Fíjate que en Francia, cuando llegaron los alemanes en el 42, se llevaron la mayoría de los archivos de Francia, pero en cuanto terminó la guerra fueron corriendo a Francia y los volvieron a traer. Oye, y tienen casi todo. Se perdieron algunos papeles porque es normal, pero tienen casi todo. Y entonces es investigar en Francia es estupendo, ¿no? O
claro,
sea, es
claro.
Una facilidad.
Claro. Y además, Javier, me doy cuenta que desde la primera página lo que hacemos es conocer cómo acabó la historia de un amor de los protagonistas, que llama muchísimo la atención, pero hay que decir que por un lado está Consuelo Brau, nacida en Maella, un pueblo del Bajo Aragón.
Candelaria, Brau.
Candelaria, claro. Claro, y luego está Carlos Edgar Serge de Borbón, que es el hijo bastardo del emperador Francisco I de Austria. De verdad, Javier, te voy a pedir, por favor, que nos describas a cada uno de ellos, porque eran personajes muy curiosos.
Bueno, ella para mí era una feminista precoz, muy inteligente y muy trabajadora, y además que los estudios que había hecho en el pueblo con las teresianas los había aprovechado bien. Una mujer muy valiosa y con muchos arrestos. Él era un conquistador de estos caradura que no ha pegado un palo al agua en su vida. Y tú imagínate esta señora en el año 1920, que estaba ya divorciada y con un... Vamos, divorciada, separada y con un hijo, y que se le presenta en el Hotel Majestic, en el Paseo de Gracia de Barcelona, un señor y le dice que soy Carlos Edgardo Serge de Borbón. Pues claro, a esta le pasó lo mismo, se nubló, se le nubló la vista.
Claro.
Pero se le nubló, ¿verdad?, de forma parcial. Porque fíjate tú que esta mujer estuvo total, fueron 12 años con este hombre, y siempre disimulando las relaciones que tenían con él. De tal manera que vivieron juntos en una casa, ¿verdad?, que ella, donde ella tenía pensionistas, y disimulaban, ¿verdad?, haciendo como que dormían en camas separadas y todo esto. O sea, que era una situación curiosa, ¿no?
Es increíble. Claro, hay que decir que, claro, Candelaria es toda una precursora de para su época. Ella, si no recuerdo mal, estaba casada, pero no aguantó el trato de su marido e hizo su camino por otro lado, ¿no?
Bueno, fue una cosa rara. Ella se casó con un señor de una familia que todavía existe. No es que todavía existe, sino que hubo un ministro Boada de la UCD, te acordarás, que sí, aún era familia del marido de esta. Entonces, de los Boada de Gerona, de Casá de la... no recuerdo el nombre, un pueblo pequeño de Gerona. Esta familia tenía un negocio en Filipinas, concretamente en la isla de Cebú. Y en un viaje que hicieron a Barcelona con sus padres, ella con 18 o 19 años, pues lo conocieron, y entonces pues se casaron. O sea, ella no estaba muy enamorada de él, pero yo qué sé, los padres también temían un poco porque la veían muy joven. Pero bueno, la cuestión es que se casó, estuvieron un año en España. Este cumplió aquello que hacían mucho los emigrantes españoles, de que se iban a Cuba o se iban a Filipinas, y luego cuando tenían que buscarse novia, venían a España a buscarse una novia española de las nuestras, ¿no?
Claro.
Como se decía entonces. Entonces este hizo una cosa parecida, y entonces se la llevó. Cuando tuvieron el niño, el único hijo que tuvieron, pues se marcharon a Filipinas. Pero allí lo pasó muy mal esta mujer. Primero porque el niño no hacía más que estar enfermo. En la isla de Cebú no había ningún hospital ni nada. Y entonces pues intentaron buscar por allí una ciudad cerca, incluso en la zona de Tailandia o hasta China. Y entonces se volvió a España. Y entonces se volvió y poco a poco fueron separándose. Y en el año 18, me parece que fue en 1918, firmaron la separación definitiva delante de un notario en Barcelona. Y ella empezó a vivir de la pensión que tuvo allí en la calle del Bruc de Barcelona, y de la fabricación de cosméticos que vendía puerta a puerta.
Claro, claro, era donde yo quería entrar. ¿Cómo se vendían los cosméticos? ¿Cómo se diseñaban? ¿Cómo se elaboraban en aquella época? Porque claro, estas mentes, estas personas que luego se metan en el mundo de los cosméticos, de los perfumes, ¿cómo se organizaban?
Esto, pues, y en mi pueblo hay una tradición, porque yo he conocido a dos o tres que se han ido pues a Zaragoza o a Barcelona y se han dedicado a hacer jabón o lo que sea que se hacían en las casas de los pueblos, y a partir de ahí han empezado. Esta parece ser que pasó por una perfumería en la misma calle del Bruco durante un tiempo. Y como era una mujer lista y emprendedora, luego lo que aprendió en su casa y los manejos que haría, y ella sé que se empezó a hacer cosméticos, y hasta en el libro sacó una foto de las cajas como vendía, de una marca que se llamaba Plain Soul, y hacía pues de todo. Y no solo eso, sino que ella, cuando marchó a París, su intención era marcharse a Estados Unidos, porque en París a un farmacéutico al que le quiso meter sus productos para que los vendiera, pues le dijo que allí en Francia no se podía porque tenía que tener una licencia de sanidad. Y entonces alguien le dijo que en Estados Unidos no hacía falta, y aquello fue lo que le llevó a crearse la ilusión de marcharse a Estados Unidos y empezar a crear ahí la industria. Fíjate tú si era valiente la mujer.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Javier, y por otro lado está el bastardo, el tema del bastardo, que se presentó así ante Candelaria. Dice: soy el príncipe Edgar Carlos Serge de Borbón Este, hijo del emperador Francisco José I de Austria, que en gloria esté, como dicen ustedes. Claro, ahí, Javier, esto es todo un encantador de serpientes. Se metió en el bolsillo a Candela sin problemas, ¿no?
No, totalmente. Pues este era un sacadineros de las mujeres, y vivió de las mujeres durante toda su vida. Y además es que, como ocurre mucho con los embusteros, que no se acuerdan que han contado una cosa antes y después cuentan otra diferente, ¿entiendes? Y eso empezó a crear una cierta separación con Candelaria. Pero vamos, yo no sé, al final siempre pienso que esta mujer tuvo una paciencia increíble. Porque el año 26, o sea, 6 años después de conocerlo, cuando lo cogieron preso a él en Barcelona y lo echaron por espía, por vender armas a los separatistas catalanes y por estafar en varios hoteles, pues era el momento de haberle dado una patada y haberse marchado. Esta, sin embargo, pagó su abogado, pagó su fianza, lo echaron, lo mandaron a Portbou, y allá que se fue ella con su hijo a seguirlo hasta París.
Claro. Javier, me doy cuenta también que al leer esta novela, además se aprende muchísimo, porque claro, está repleta de información que ha extraído desde muchos libros, de documentos originales, de muchos informes, y se nota. Y claro, pero por encima de todo esto, es un gran trabajo de documentación, porque me da mucho a mí, Javier, que has disfrutado una barbaridad con esta parte del trabajo, ¿no? Remarcada muy bien en el libro.
Sí. Bueno, la verdad es que si te digo, mira, te voy a dar un ejemplo. En mi anterior libro, El año de la desgracia, por ejemplo, era una cosa, el año 52, ¿qué periódico había en España que podía hablar del tema? Pues El Caso. No te puedes imaginar los vericuetos que tuve que hacer para encontrar El Caso, y al final lo encontré en la biblioteca de la universidad, de una universidad que hay ahí en Zaragoza, en la calle, ahí, no recuerdo ahora, uh-huh, por Isaac Peral o por ahí, sí. En la biblioteca allí encontré, pero la encontré con faltaban muchos números y hasta faltaba un año completo, el año 53 me creo recordar, pues que faltaba. Y sin embargo, en este caso, todo lo que quise encontrar, todo lo que investigué, lo encontré sin ningún problema. Sin ningún problema. Ten en cuenta de que, por ejemplo, yo me hice con 1.100 páginas del sumario del juicio, escritas a mano, con una caligrafía, pues como se hacían en la primera mitad del siglo pasado, como hacían los escribientes, porque eran escribientes, de verdad.
Claro, claro.
Y
claro,
es impresionante, ¿no? Y pues tengo todas las páginas del sumario, las tengo. De esa manera, a alguien le llamará la atención de que yo supiera cuando tuvo la menarquia esta mujer o cuando tuvo la menopausia, simplemente porque le habían hecho un chequeo en la cárcel de París, y entonces eso estaba reflejado en el sumario. O sea, que quiere decir que hay mucha documentación, pero me ha costado bastante menos de lo que puede pensar uno al leer el libro.
Yo creo que la gente que ahora mismo nos está escuchando en la cadena COPE, Javier, tiene que estar diciendo: esto es un trabajo bien hecho, de muchos apuntes, de muchas anotaciones, de hilvanar muy bien todas las historias para que tengan un sentido.
Pues sí, mira, y yo, teniendo en cuenta que empecé en la parroquia del pueblo de Candelaria, ¿verdad?, mirando todos los libros para ver de dónde era, porque fíjate qué cosa curiosa, no queda nadie de esta familia en Maella. Entonces, yo estuve mirando, preguntando a las personas mayores, y entonces encontré un par de personas que se acordaban de una hermana mayor que fue la última que quedó allí en el pueblo y vivía sola, ya se había quedado viuda. Y luego hice una cosa, y es que el año pasado me dediqué a intentar buscar herederos de esta mujer, porque había tenido un hijo, y este hijo sabía yo que se había casado con una mujer de Galicia, y al final encontré a dos nietos que viven en Cataluña, en dos pueblos diferentes de Cataluña, y entonces les invité a venir a ella en la Semana Santa del año pasado, y me ayudaron muchísimo, me ayudaron muchísimo los dos nietos.
Y Javier, claro, me estoy dando cuenta que por un lado está el relato de la pareja que acaba en París, bueno, pues exiliada porque él es acusado de estafa y de espionaje. Y por otro está, pues, todo el proceso después de que lo asesinen. Los últimos capítulos se describen muy bien el juicio, el veredicto, y aporta fotos y documentos originales. Ahí, Javier, a los ponedores, ¿cómo nos puedes contar de cómo combina la realidad con la ficción? Porque darle un poco de sentido a todo eso tiene que ser complejo.
Bueno, pues mira, es complejo y se nota que yo no soy buen escritor. Yo he escrito muchos libros de medicina, pero solo cuatro que no eran de medicina. Entonces, el tema de este libro, yo pensé hacer una novela desde el primer momento. Pero claro, yo cojo y digo, vas a ver, la educación de esta hija. Yo busco información entre las teresianas, las monjas teresianas, que eran las que tenían ese colegio en Maella hasta el año 36, que lo cerraron, las echaron a todas del pueblo, cuando habían hecho una labor extraordinaria, porque eran las que enseñaron a leer y a escribir y a hacer muchas cosas a los críos del pueblo. Ahí iban chicos y chicas, además, a ese colegio. Pues nada, las echaron y ahí se acabó el asunto. Pero bueno, yo pensaba en hacer una novela, pero cuando yo me encuentro que una gran documentación que me mandan las teresianas sobre esto, pues yo digo, bueno, pues voy a intentar poner pues lo que cuenta aquí de cómo funcionaba el colegio y cómo se criaban y cuánto tiempo estuvo esta chica ahí y tal. Pero es que luego, al cabo del sigo con la investigación y voy recogiendo información cada vez mayor. Y entonces llegó un momento que dije, no, esto va a ser la biografía de Candelaria Brau Soler, ¿entiendes? Y del Borbón, Edgardo de Borbón. Y eso es lo que hice. Y entonces, al terminar, cuando yo escribí la novela, pues yo me di cuenta de que algunos capítulos no me gustaban mucho. Debía de haberlos novelado en lugar de escribir lo que ponía, lo que encontré en el sumario. Pero bueno, al final, pues era un dilema que tenía que hacer. Si hubiera sido un buen escritor, pues entonces yo hubiera novelado aquello y a lo mejor estaría mejor, yo sería más fácil de leer. Pero por ejemplo, la parte esta de las comisiones rogatorias que mandó el juez a los juzgados y a las embajadas de muchos países, pues porque este tío había estado, según decía él, había estado de espía en Belgrado en la Primera Guerra Mundial, que había espiado para Francisco José I, y en Barcelona decía que había que espiaba para Alfonso XIII. Y luego, sin contar las relaciones con los golpistas catalanes, que parece que se repite ahora lo que ocurrió en el año 26. Es decir, cuando Macià dio el golpe de Estado, antes del golpe de Estado, joder, se marcharon acompañados del secretario del Partido Comunista Español, pues a buscar ayuda a Moscú. Y entonces fueron al Comintern y se entrevistaron con Bujarin, que era secretario general del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, y con Grigori Zinoviev, presidente del Comité Ejecutivo del Soviet de Leningrado, que prometieron su total apoyo y protección al golpe. Y era mentira, luego no les ayudaron nada, no les ayudaron absolutamente nada. Pero se repitió, vamos, parece ser que se repitió ahora lo mismo de entonces, de que pensaban que en Rusia estaban los perros con longaniza y que les iban a dar yo qué sé lo que fuera. Pero no solo eso, sino que luego después parece ser que el traficante de armas para el que trabajaba Carlos, pues se dio cuenta rápidamente de que los políticos prometen mucho, pero luego no dan nada, y él se planteó de venderle solo pequeñas partidas, porque al final dejaron una cuenta sin cobrar. Y Carlos, desde luego, se quedó sin cobrar porque era Carlos de Borbón, no Carlos Moreno, sino Carlos de Borbón, se quedó sin cobrar.
Gracias por la aclaración.
En la radio hay que aclarar a veces.
Gracias por la aclaración, Javier. Muchísimas gracias. Ya para acabar, Javier, lo mejor es que Candelaria y usted, Javier, comparten origen, son del mismo pueblo, Maella, en Zaragoza. En su anterior libro, El año de la desgracia, también está basado en un hecho real, en otro crimen que ocurrió también en Maella. ¿Qué ocurre con Maella? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo es el agua?
Soy un pueblerino total, ya lo ves. Entonces, pues nada, pues yo qué sé. La verdad es que tienes que buscar un tema y de pronto te sale un tema y dices, bueno, coño, pues aquí hay tajo, ¿no? Y entonces, pues me gusta ese tajo. Igual que ahora estoy dando vueltas a que en Maella fue donde existió la primera trapa, convento de trapenses de España, del año 1794. Y me gustaría escribir sobre eso ya.
Qué bien, Javier. Pues qué placer estar aquí poniendo las calles y hablando del nuevo libro. Yo creo que es una gozada tocar estos temas en la radio, ¿no?
Bueno, oye, hombre, pues sí, es una goza. A mí me gusta, o sea, me ha gustado tanto investigar el asunto que me gusta hablar de él. Yo no sé, no. La verdad es que me anima, ¿verdad?, a seguir escribiendo por lo bien que me lo paso, pero no por el dinero que se gana, porque esto es la ruina total.
Ya. Me imagino que no teniendo un gran apoyo mediático y demás, esto se queda en, bueno, pues sobre todo en ahí está mi obra, ¿no? El presumir de ella y decir, oye, el que quiera aprender y el que quiera conocer una buena historia, aquí la tiene.
Pues sí, está bien.
Qué bien. Oye. Pues Javier, no te voy a quitar más tiempo. Asesinato de un Borbón. Es la historia real de Candelaria Brau, que nació en Maella, en Zaragoza, en 1932. Y que fue juzgada por asesinar a un Borbón bastardo. O sea que es un libro que tiene todos los ingredientes para disfrutar durante unas cuantas hojas y unos cuantos días que se pueda estar saboreando. Javier, un placer. Gracias por poner las calles. Recuerdos a quien ya sabes y sobre todo gracias en nombre de mi familia.
Bueno, tengo que decirte que me alegro por haber hablado contigo y por una razón. Mi padre era camionero y pasó muchas noches por ahí. Y entonces recuerdo que por las noches oíamos... Me recuerdo a Ángel Álvarez hablando de música, ¿te acuerdas? En aquellos tiempos.
Maestro.
Y de todas las radios de la noche cuando le acompañaba. Y entonces creo que haces una labor fenomenal con todos los camioneros que andan por ahí arrastrándose por esas carreteras.
Sí, señor.
Un abrazo para todos los camioneros y para ti.
Qué bien, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y a seguir disfrutando. Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego, Javier Pardo, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Gracias por estar escuchando la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿cómo fue su caso?
Fue una serpiente, a mí no me picó, a mí me mordió. De gorda sería como una escoba.
Pero ¿y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente el mordisquín?
No tengo ni idea, yo me hice un poquito de sangre aquí en el dedo, una medida de sangre me lo desinfecté.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Maravillosa canción para escuchar en la cadena COPE en este momento, 3:39, las 2:39 en las Islas Canarias. Estamos hablando también de la jubilación. ¿Hace mucho que te jubilaste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estás adaptado? ¿Estarías dispuesta a volver a trabajar? Mensajes que recibimos también en las redes sociales, en Facebook, en el 662-942-605. Enseguida vamos a empezar a escuchar y también a leer la cantidad de historias que nos estáis contando. Gracias por estar en COPE. Gracias, José Antonio Barrado Gallego. Nos acaba de seguir desde Aranjuez. Ya está en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Y luego hay mensajes de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. ¿Cómo se están jubilando? El mundo de la jubilación entre los ponedores.
Hola, Pulpo. Hola. Y equipo. Soy Marce, de Tomelloso.
Hola, Marce.
Yo, para jubilarme, tengo 42, me quedan un saco de años para jubilarme. Trabajo en el campo, podando viñas y cogiendo uvas y en el campo. A las seis me toca levantarme. De momento aquí escuchándote en la cama. ¡Soy ponedor!
Nos quedan todos los años del mundo.
Nos quedan todos los años. Pero fíjate que se levanta a las 6 de la mañana a currar en el campo y ahora a las 3:42 nos está escuchando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero es desalentador, en parte porque te quedan un saco de años y llevas ya un saco de años. Yo creo que es el peor momento, ¿no? Estamos ahora mismo en la mitad. Yo llevo más o menos la mitad de años que voy a tener que cotizar en mi vida.
Uh-huh. Más mensajes en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo y Bea.
Muy buenas.
Os estoy escuchando, soy Pepe, el minero ponedor, de aquí de Río Tinto. Os estoy escuchando y estoy arreglando los papeles yo también. Yo tengo más de 20 años de mina, tengo dos años de coeficiente, reductor. Voy a cumplir 62, ya me iría a 64. Me quedaría un año para jubilarme. Pero me asusta no tener nada que hacer. Y me da también mucha pena no montarme mi camión dumpe, que me encanta. Yo soy de los pocos afortunados que disfruto con su trabajo. En fin, ya veremos, a ver lo que pasa de aquí a un año. Ya iremos hablando. Pues venga, un fuerte abrazo, amigo.
Pues muchas gracias. Es que un poco el sentido de lanzar esta propuesta de tema en el programa es eso, si estamos dispuestos incluso a pensar que una vez jubilado estaríamos dispuestos a seguir trabajando porque echamos de menos el trabajo.
Bueno, te leo el mensaje de Maricruz que dice, pues tengo 57 años, Pulpo, y sinceramente creo que el día en que llegue la hora de mi jubilación voy a caer en picado. Dice, no sé por qué tengo esa sensación. Yeah. Una vez esté sin trabajar, esté sin hacer nada, es que yo no sé, parece ser que vamos, que no me quiero jubilar, yo quiero trabajar hasta que pueda y que me dejen, por supuesto. Uh-huh.
Marcos dice, Pulpo, yo soy policía nacional, con 45 años, he cumplido este año el octavo trienio. Dices que me doy cuenta que vaya pila de años que llevo, pero también vaya pila de años que me quedan todavía.
Sí.
Claro, Marcos, es que estás en la mitad de tu vida laboral.
Claro,
coño,
ese es el tema. Los que estamos en la mitad, que vemos el futuro muy lejano, pero miramos hacia atrás y claro, dices, madre mía, la de años que llevo yo ya con este horario infernal, pues desespera un poco, pero no pasa nada. Uh-huh. Peor claro, es morirse.
No pasa nada, claro, como dice el audio este, ¿no? Siempre uno se puede morir, sí, de verdad. Sí.
Mejor es esto que morirse.
Es verdad, vea. 3:44, hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles y acompañando a tanta y tanta y tanta y tanta gente. Pues es que estamos en la cadena COPE haciendo radio de madrugada entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Hombre, seguro que más de una ocasión has notado la incómoda sensación de una digestión pesada que se repite y dura y dura y dura, y es una digestión Duracell, ¿no? Bueno, pues es que al 30% de la población en España también le ocurre lo mismo. Y aunque la digestión pesada no es una enfermedad en sí, sí que puede ser el síntoma de algún desorden en tu estómago o en tu intestino. Y claro, como buen ponedor que eres, y porque te tenemos, bueno, pues nuestro usuario de salud preferido, queremos que tengas unas digestiones fáciles, porque una buena digestión significa salud. Así que ahora lo que toca es preguntarle al doctor Darío Fernández, que es el médico de familia y psicólogo clínico de la Clínica de Legazpi de Madrid, pues sobre todo cómo podemos ser más felices digestivamente hablando, porque él dice que la mejor digestión es la que no se nota. Doctor Darío Fernández, buenas noches.
Buenas noches y felices digestiones.
Es verdad, felices digestiones.
Habrás cenado pronto, ¿no?
He cenado prontito y muy ligero. Porque
muy bien, eso está muy bien.
Cené un calabacín a la plancha, un trocito de medio bien. Calabacín.
Buena cena.
Y me parece que, sobre todo, para conciliar un poquito el sueño antes de comenzar a poner calles, es una buena herramienta. Doctor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos tener una digestión feliz, sin esa sensación de sentirnos llenos, nada más empezar a comer, y luego pues el hinchazón y la pesadez estomacal durante toda la jornada?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es no saltarnos la primera fase de la digestión, que muy poca gente sabe que se hace en la boca. Y en la boca, es un órgano de triturar alimentos, de moler alimentos, maravillosamente preparado. Cuenta con el músculo más poderoso de nuestro cuerpo, que son los maseteros, que tiene una fuerza tan grande que pueden triturar ahí los alimentos con unos huesos que son las muelas para moler y ejercer una fuerza equivalente a 80 kilogramos, y esos huesos están revestidos del material más duro de nuestro cuerpo, que es el esmalte, para soportar esa presión. Pero es que además ahí tenemos otro músculo, el músculo más flexible del cuerpo, que es la lengua, para mover de un lado hacia otro los alimentos, y además hay unas glándulas salivales que están chorreando jugo salival, que es un potente digestor, una enzima digestiva muy importante. Así es que en la boca lo tenemos todo para triturar, masticar y convertir en papilla los alimentos para que cuando caigan al estómago ya lleven la mitad de la digestión hecha. Porque fíjate, la digestión consiste en triturar tanto los alimentos hasta partir las proteínas y convertirlos en principios inmediatos y poder absorberse. Así es que lo que no hace tu boca lo va a tener que hacer los dientes y en los dientes lo va a tener que hacer el estómago. Y en el estómago no tenemos dientes. Así que primero no saltarse esa fase de digestión. Masticar mucho, comer despacio. Tarda como mínimo unos 20 a 30 minutos en cada comida. Y lógicamente, como luego el resto del trabajo lo hace el estómago, pues espaciar las comidas. Por lo menos 3 horas. Y a ser posible, hacerle trabajar al estómago poco a poco, comiendo poco y más veces al día.
Doctor, ¿con qué alimentos, además de las consabidas grasas, hay que tener especial cuidado?
Pues mira, con los fritos, con los ahumados, con los mariscos, con todos aquellos alimentos o bebidas que lleven mucho gas, con los alimentos o los refrescos muy endulzados que llevan mucha azúcar refinada que van a producir también gas, y con los alimentos muy condimentados, porque van a irritar la pared de nuestra mucosa digestiva, de nuestro estómago, y nos va a resultar una digestión bastante pesada. Además, estos alimentos van a someter a mucho trabajo a nuestro estómago y le van a hacer que segregue mucho ácido clorhídrico para el jugo gástrico para digerirlo, y por lo tanto pues va a molestarnos, vamos a tener una digestión pesada. Y por supuesto, pues todos los picantes también nos van a provocar el oso, tenlo por seguro, una digestión probablemente pesada.
Uh-huh. Doctor, ¿se sabe cuáles son esos alimentos que podrían ayudarnos a tener una digestión feliz, una digestión cómoda?
Pues mira, buenas noticias, porque son muchos los alimentos que nos facilitan la digestión. Hay que decir que en realidad no hay ningún alimento malo. Todo está en la cantidad de que tomamos de ese alimento y en la repetición. Si lo tomamos muchas veces entre semana, pues va molestando. Pero puedes, si vas al mercado, comprar verduras de hoja verde, puedes comprar fruta fresca, puedes comprar estos alimentos que llevan mucha fibra, porque van a facilitar la digestión y eso también aporta mucho agua. Vas a elegir también esas carnes que sean poco grasas, como el pavo, el pollo, el conejo. Vamos a sustituir el café por infusiones digestivas de manzanilla, caléndula, hierbabuena, jengibre, hinojo. Y vamos a condimentar con hierbas aromáticas, por ejemplo, con el tomillo, con el hinojo, con el cardamomo, con la salvia, con los granos de anís, con el cilantro. Y también nos vienen bien para hacer una digestión feliz los alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, el kéfir, el chucrut. Y, por supuesto, evitar las bebidas con gas y no beber en pajita, porque eso hace que absorbamos también mucho gas, eso va a distender el estómago y nos va a molestar. Y ahí tenemos también la alcachofa, un depurativo y un desintoxicante que ayuda al hígado a ejercer una función depurativa muy importante. En cuanto al pescado, pues prácticamente cualquier pescado te viene bien. Habría que elegirlo por lo menos 3 o 4 veces por semana, alternando entre el blanco y el azul. Y el aloe vera también te viene muy bien. Y mira, si quieres añadir a tus postres, elige la canela, porque es un postre que es una especie digestiva por excelencia y que estimula los jugos gástricos y la salivación, y ahorrándole así trabajo al estómago y además disminuyendo la flatulencia, y también ayuda la canela a reducir el colesterol. Mm-hmm. Si el problema de la digestión pesada son los gases, pues mira, el comino y el hinojo favorecen la absorción de gases y disminuyen mucho la hinchazón abdominal y facilitan la evacuación. Y es un auténtico tónico estomacal. La cúrcuma en tus salsas, pues también, en vez de pimienta, sería una buena elección.
Sí, está muy rica. La cúrcuma incluso hasta en infusiones. Es bueno tomarlas. Sí, sí. Está muy bien. Doctor, yo he oído que los alimentos germinados provocan una digestión feliz. Yo no sé si eso es correcto.
Pues has oído bien, porque estos alimentos germinados son brotes que provienen de semillas en germinación y que forman parte de todas las cocinas tradicionales, que tienen muchos beneficios, porque fíjate, concentran todos los nutrientes, son realmente alimentos vivos que tienen enzimas y clorofila y que facilitan la digestión, son además antioxidantes, cardiosaludables, energéticos, depurativos, tienen todos los beneficios y todos los valores. Fíjate, el valor nutritivo, por ejemplo, de la soja o el guisante posee 27% más de proteínas que el huevo o la leche, y además sin elevado contenido graso de estos dos alimentos. Así es que estos alimentos germinados son muy bien. Por ejemplo, los gérmenes del garbanzo, que te aportan mucho calcio y mucho fósforo. No digamos los de las lentejas, que además de aportarte hierro, magnesio y zinc, pues fíjate qué minerales más importantes. Lo único que tienes que hacer es tener cuidado en desechar aquellas semillas que no hayan germinado. Pero por lo demás, los alimentos germinados son una buena elección.
¡Qué maravilla! Doctor, otra cosa importante. Siempre he oído que una mala digestión también puede estar provocada por los nervios, los agobios, las preocupaciones, la incertidumbre de que te tienes que enfrentar a un juicio, a un examen, a un diagnóstico. ¿Es verdad que todo eso se refleja en la digestión, incluso en el estómago?
Oye, qué buenos amigos tienes, porque oye, bien, te han dicho tal vez la verdad, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Fíjate, y además tiene un fundamento fisiológico. El intestino, con tus un metro de largo que tiene intestino delgado, intestino grueso, tiene más terminaciones nerviosas, muchísimas, más que el cerebro, ¿eh? Y además, hasta el lenguaje popular lo recoge, la importancia del intestino y del estado de ánimo en la digestión, porque hablamos de las patas abajo, ¿no? Digerimos derrotas, tragamos decepciones, se nos hace un nudo en el estómago, Lógicamente, si a ti te da un disgusto cuando estás comiendo, no te va a sentar bien en esa comida. Pero es que el estómago, el intestino, está conexionado directamente con el cerebro a través de un nervio muy largo, el nervio más largo del cuerpo, que es el nervio vago, que tiene un nombre totalmente inmerecido porque favorece la contracción cardíaca, la respiración, y asciende desde el intestino, pasando por un pulmón y corazón, hasta el cerebro y pone en conexión. Así es que no lo dudes, ¿eh? Procura disfrutar de la comida con unos buenos amigos, relajarte porque tendrás mejores digestiones.
Doctor, la textura de los alimentos, ¿esto es importante o da lo mismo? Que sean ásperos, que sean rugosos, que sean grasos por fuera, por dentro tienen su carne. ¿Qué me dice de la textura de estos alimentos?
Pues sí, influye. Cuanto más blandos y fáciles de masticar, más fáciles de digerir. Y además te provocarán una digestión pues muchísimo menos pesada, darán muchísimo menos trabajo a tu estómago y todo lo contrario, los alimentos que tienen unos sabores muy fuertes, como los ácidos o los picantes, van a dificultar la digestión.
Luego, importantísimo, ¿cuándo tenemos que ir al médico si tengo una digestión pesada? Porque a veces lo damos ya casi como nos sucede todas las semanas, como que no hay que darle importancia.
Pues probablemente porque no nos hayan oído, pero de ahora en adelante todos nuestros ponedores van a tener muchísimas menos digestiones pesadas. Pero si a pesar de todos estos consejos, una mal digestión de una comida dura más de 2 días y se acompaña de otras cosas, como que notamos que venimos un tiempo haciendo malas digestiones y notamos un bulto palpable ahí en la zona abdominal, si notamos que coincidiendo con la esa dispepsia, esa mala digestión, tenemos ansiedad, dolores en el pecho o en la espalda. Y no te digo nada, si además de esas digestiones pesadas observamos que nuestras heces cambian de color, son negras o tienen sangre, entonces habría que acudir al médico.
Perfecto, doctor. Importante, tiroteo. A estas horas de la madrugada nos sacamos los revólveres.
Siempre con balas de fogueo, ¿eh?
Siempre balas de fogueo.
Que tenemos tenemos cita todos los martes,
claro,
¿eh?
Claro. Y sobre todo, balas de salud, que eso es lo más importante.
Píldora de salud.
Es verdad, para todos los ponedores.
Pinball de salud.
Es correcto. Yo lanzo una pregunta y una respuesta muy breve para toda la audiencia, ¿vale, doctor?
Venga.
Pues venga, vamos a por la primera. ¿La fruta puede llegar a sentar mal?
Sí, porque hay una deficiencia de fructosa en la metabolismo de la fructosa congénita y hay otras en las cuales hay pocos transportadores de la fructosa se acumula, lo devoran las bacterias intestinales y nos llamamos de distensión abdominal y gases.
Perfecto. ¿La siesta es una enemiga de la digestión?
Si es menos de 30 minutos y nos echamos no en la cama sino en un sillón, no es enemiga.
Interesante. ¿Los alimentos que son buenos para la microbiota, cuáles son?
Pues mira, todos aquellos alimentos que alimentan a esas bacterias, que son las que nos ayudan a la digestión, como por ejemplo, pues todos los probióticos.
¿Hay que tomar alguna especie, algún tipo de precaución a la hora de tomar la fibra?
Sí, la fibra hay que tener, depende de la edad. Las personas menores de 50 años deberían tomar como mucho 38 gramos de fibra al día. Los hombres 25 a las mujeres y en las personas mayores de 50, 30 a ellos, 21 las mujeres, porque mucha fibra puede producir también molestias.
Mariola, que está ahora mismo en La Roda, en la provincia de Albacete, escuchándonos. Pulpo, pregúntale al doctor si hay alguna verdura que sea más fácil o difícil que digerir que otras.
Pues sí, pues mira, todas las verduras crucíferas, como por ejemplo el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas y el repollo, porque contienen muchas fibras y complejas.
Bien. ¿Y qué pasa con el ajo y la cebolla? Que hay gente que no lo tolera.
Pues que tiene una sustancia que se llama fructano que puede fermentarse y producir náuseas, gases e incluso diarrea. Podemos disminuir esta concentración remojándolas en agua durante 15 minutos antes si se consumen crudas.
¿La comida mejor caliente que fría?
Ni muy caliente ni muy fría porque altera la mucosa de nuestro estómago y nos va a producir molestias. Es que vamos a templar la comida y vamos a sacar los alimentos de la nevera por lo menos 15 o 20 minutos antes de consumirlos.
Doctor, ¿la respiración también cuenta en la digestión?
Claro que cuenta, porque fíjate, el estómago consume muchísimo oxígeno, necesitamos respirar bien y sobre todo si no respiramos por la nariz, vamos tragando aire y vamos llenando nuestro estómago de gas y nos va a molestar.
Yo, doctor, me tomo una sopa para calentar el cuerpo. No sé si es una buena idea tomar helados para refrescar el cuerpo por dentro.
Pues mira, ahí te has aconsejado mal, ¿eh? Porque el helado tiene mucha grasa, ¿eh? Y el cuerpo se calienta para digerirlo y hace más lento el sistema digestivo, por lo que necesita más energía para digerirlo. Mejor elige sandía, que está llena de agua y te va a relajar más y te va a enfriar más.
¡Qué bueno! Importantísima esta, por favor. ¿Es bueno o no es bueno beber mucha agua mientras estamos comiendo?
No es bueno porque el agua te diluye los jugos gástricos y te va a dificultar la digestión. Mejor elígelo entre comidas.
¡Wow! Un buen remedio para los eructos ácidos, esos provechitos que luego nos pican por dentro porque se los sube lo más grande.
Pues tómate un plátano bien madurito o pan blanco o una cucharadita de miel.
Interesante. Si tenemos frío, doctor, ¿qué es mejor, el arroz refinado o el integral?
El integral, porque los hidratos complejos son más difíciles de digerir, llevan más tiempo y hace que el cuerpo se calienta más.
Porque hay algunas personas, doctor, que notan frío después de haber comido.
Y no es cuento, porque la sangre se acumula donde se necesita, que es en el estómago, que está trabajando mucho, y deja con menos circulación en otras partes del cuerpo y puede notar frío en otras partes del cuerpo.
Impresionante. Doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, impresionante cómo las digestiones nos pueden cambiar nuestro día a día y sobre todo cómo nos tenemos que educar el estómago.
Somos lo que digerimos.
Y hay que masticar más.
Por supuesto.
Gracias, doctor. Buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos aquí en COPE poniendo calles.